Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com presentan un podcast sobre
la segunda parte de interpretaciones de la Orquesta de Pulso y Púa de la ONCE. Aquí en
Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Hola amigos, soy Humberto Rodríguez, bienvenidos todos aquí a Iberoamérica.com y RadioGeneral.com, una semana más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada, ese programa de cada miércoles. Como siempre, desde Madrid está conmigo Paqui Sánchez Cabarro. Paqui, ¿cómo anda todo?
Pues como siempre, para no variar, eso significa que bien, porque como uno, como decía Antonio, tiene pensamiento de estar bien y así pues realmente uno se siente bien, ¿no? Y yo creo que nuestro invitado que tenemos aquí hoy, que como tú dirías no es invitado porque en realidad no lo es alguien nuestro ya, es alguien de la casa, yo creo que también se encuentra igual de bien que yo. ¿Qué tal, Hilario Alonso?
Pues muy bien, como tú dices, muy bien.
Bueno, Hilario, ¿y hoy de qué vamos a hablar? ¿Vamos a hacer una segunda parte?
Pues sí, dicen que nunca segundas partes fueron buenas, pero eso falla porque los refranes, que son semiverdades populares, pues también tienen su contraparte. Y también pues fallan, evidentemente.
Sí.
Y las segundas partes pues pueden ser buenas. Y si no, que se lo pregunten a los de las bodas de Canaán. Que el vino que se convirtió, el agua que se convirtió en vino, era mejor que el vino primero que sacaron.
Hombre, claro, es que el que tiene paciencia para esperar a lo que quede, pues lógicamente tienen que darle realmente lo bueno, ¿no? La sustancia. Sabes que la sustancia, los poses, se quedan abajo. Y el que recoge eso se lleva auténtica maravilla.
Claro, porque las segundas partes sí pueden ser buenas.
Uh-huh. Cierto, y a veces mejores, ¿eh?
Por cierto, el vino ese de Caná es pésimo, ¿eh? Yo lo tomé allí, la verdad es que ese vino, pues, había que tomarlo. Fuimos visitando el sitio y hay que probar el vino, definitivamente. Y me traje hasta unas botellitas para pequeñas, pero las traje para hacer los hijos y eso, de recuerdo, cuando fuimos a Israel. Pero la verdad es que el vino es pésimo, no compara con ningún vino bueno, ¿eh? Mi opinión, por lo menos, mi gusto, es su cuestión de gusto.
No le conozco, no puedo jugar.
Bueno, pues lo cierto es que efectivamente hoy tenemos una segunda parte. Esto significa que ya hace tiempo hicimos un podcast con la misma temática y no va a ser la primera vez que hagamos segundas partes, ¿verdad, Hilario? Porque tenemos alguno más por ahí pendiente que no vamos a desvelar ahora.
Alguno más.
Qué bueno, es que eso me gusta mucho. Así que, bueno, ¿y hoy de qué vamos a hablar?
Pues hoy tenemos que terminar, tenemos que remachar, si os parece bien, lo que empezamos a hacer hace unas semanas sobre o con respecto a la Orquesta de Pulso y Púa de la ONCE, a la antigua Orquesta de Pulso y Púa, que a mí me parece que es un lujo. Son instrumentos de cuerda, que no son violines, que son instrumentos de púa, excepto la guitarra, que bueno, la guitarra a veces también se tiene que tocar con púa, y la verdad es que ellos han hecho una auténtica versión buena, una versión muy buena, una gran creación de los dos discos que grabaron. El otro día oímos parte del primer disco. Hoy vamos a oír la otra parte que nos faltaba. No vamos a poner todo, porque eso es imposible, porque son más de 20 canciones, pero hoy vamos a poner cinco buenas canciones, cinco magníficas canciones. Son canciones distintas. Vamos a poner a Ruperto Chapit, vamos a poner a Federico Moreno Torroba en La Mesonera de Tordesillas, vamos a poner a Manuel de Falla, que es pues el mejor músico de todos los tiempos que hemos tenido en España, o por lo menos es el músico de más proyección internacional que hemos tenido. Y bueno, pues vamos a intentar deleitaros con, y deleitarnos nosotros también, claro, con nuestra rondalla, que ya no está.
Claro.
Ya, desgraciadamente, ni está ni estará.
Exacto. De todas formas, Hilario, yo ahí hay algo que, en fin, no estoy muy de acuerdo contigo, ¿sabes?
Tú dirás.
Hombre, ¿a dónde me dejas Albéniz con su Sevilla?
Ya, pero es que no tenemos Albéniz. No,
bueno, pero que te digo que me estás diciendo que Manuel de Falla es el mejor, músico.
Yo digo que es el que más proyección internacional ha tenido, el músico español con más proyección internacional. Fíjate, por ejemplo, Joaquín Rodrigo ha tenido una proyección internacional muy muy fuerte, muy
importante. El concierto de Aranjuez, fíjate tú.
Efectivamente, pero es que Manuel de Falla ha tenido una proyección mayor, es el que más proyección ha tenido, el músico de una mayor proyección mundial. Bueno. El músico español, se entiende.
Ya. Bueno, tú que eres el experto y lo dices, pues me lo creo. Pero yo me sigo quedando con mi Sevilla de Albéniz.
Bueno, es que Albéniz, vamos a ver. Albéniz es un catalán que hace música andaluza.
Exacto, pero además eso es un mérito enorme, porque tiene montones de piezas y la Suite Iberia es una maravilla.
Sí, pero también la tiene Turina.
También.
Y ese sí era sevillano.
Sí.
Joaquín Turina sí que era sevillano. Uh-huh. Ese es casi contemporáneo nuestro.
Pues sí, efectivamente.
Claro, Joaquín Turina es casi contemporáneo nuestro. Y ese sí era sevillano.
No, si es que tenemos unos sevillanos célebres de tomo y lomo,
Pero Falla era gaditano,
Sí, eso es verdad. Bueno, pues a ver, ¿con qué pieza vamos a empezar? A ver, cuéntanos.
Pues yo, si te parece bien, empezaría por La Mesonera de Tordesillas, que es muy audible, que es de La Pavana de Federico Moreno Torroba, que es de lo más audible que tiene la rondalla, que lo pueden oír pues todo el mundo, a todo el mundo le gusta, seguro.
Pues sí, y de paso nos ponemos a la sombra de una sombrilla, ¿no?
Sí, este es el autor de Luisa Fernanda, efectivamente.
Claro. Bueno, pues nada, vamos a escucharlo. Thank you. Bueno, precioso, 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 ¿eh? Me encanta, Hilario. Bueno, yo es que me pondría a escuchar piezas de este tipo y no me cansaría. Lo que pasa es que, claro, tampoco podemos dedicar todo el rato a la música con la cantidad de cosas que tenemos que hacer, pero lo bueno que tiene ese tipo de música es que se puede poner de fondo mientras que tú estás trabajando, ¿verdad, Hilario?
Sí, perfectamente. Yo cuando escribo generalmente suelo tener música de fondo, sí.
Uh-huh. Yo para hacer eso tengo que tener música de fondo muy 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 bajita, sí. El volumen me distrae.
Sí, va. Bajita.
Tiene que ser muy bajita, claro. Si no me distrae de lo que estoy haciendo, de la concentración, ¿comprende?
¿Y sabes por qué te distrae? Te distrae porque la música te gusta.
Claro.
Por eso te distrae. Claro. Por eso.
Pues si no te gustara no le harías caso y entonces ni la oirías.
Claro, eso es lo que pasa.
Así que, bueno, y entonces esta rondalla, bueno, porque realmente era orquesta, ¿verdad? No era rondalla. ¿Qué diferencia hay entre una orquesta y una rondalla?
Bueno, pues no hay ninguna. Es una orquesta, ajá, ninguna. Uh-huh. Es una orquesta de instrumentos de cuerda, de pulso y púa. Uh-huh. Púa. Es como si, bueno, ¿y qué diferencia hay entre una banda y una orquesta? Una banda es una orquesta de instrumentos de viento.
Claro, la orquesta es más completa. Ah, tú antes, Hilario, al inicio de este podcast, hablabas que, o decías, que la guitarra a veces se tocaba con púa. ¿Eso es para hacer los punteos o cómo?
Generalmente la guitarra cuando puntea los guitarristas suelen usar púa, aunque Paco de Lucía o Manolo Sanlúcar o Segundo Pastor o Narciso Yepes pues nunca tocan la guitarra con púa, nunca, jamás, ni Andrés Segovia,
ni Andrés Segovia menos todavía, eso es
ninguno de esos. Pero en cambio Mike Oldfield sí que lo hace.
Pero Hilario, eso la guitarra, estamos hablando de la guitarra acústica, ¿no? Porque la guitarra eléctrica con cuerdas de metal y eso, mucha gente la toca con púa, ¿no?
Con púa, por eso digo que Mike Oldfield sí que lo hace, o Mark Knopfler, pues sí que lo hacen. Esos son dos guitarristas que sí que lo hacen. Y los guitarristas de los Beatles, pues también lo hacían.
Pero porque debe ser bastante más fácil tocar con púa que sin ella.
Porque son otro tipo de guitarra y, por supuesto, la guitarra con púa es más fácil. Por supuesto.
Hombre, claro, de aquí a Lima.
Para hacer punteos, pues...
Hombre, mucho. Un virtuoso, desde luego, no te tocará nunca con púa. Eso está claro.
Bueno, es que son... Verás, tanto Mike Oldfield como Mark Knopfler sí que son virtuosos de la guitarra, pero de otra guitarra. Exacto. De otro tipo de guitarra, de una guitarra de otra modalidad. O sea, no son guitarras españolas o no son guitarras clásicas.
Sí. Bueno, pues vamos a continuar con la música. ¿Y ahora qué es lo que vamos a escuchar?
Pues te propongo que oigamos el preludio de La Revoltosa de Ruperto Chapí.
¡Hombre! ¡Madre mía! Eso lo tiene nuestro compañero Antonio Cuellar en su programa Nuestra Zarzuela. Lo tiene ahí, vamos, siempre dándonos la bienvenida a cada programa, ¿eh?
Pues ahora lo vais a oír por la orquesta de pulso y púa de los ciegos, de la 11. Ahora lo vais a oír y ya me diréis qué tal suena.
Bueno, pues vamos a escucharlo. Adelante.
Thank you.
Bueno, yo espero que os haya gustado. Yo propondría a los señores presentadores de este podcast de Platicando, Rescatando Música Olvidada, que, en fin, lo que yo decía antes, que falla, Manuel de Falla, es probablemente el autor, es bueno, pues probablemente no, seguro, es el, se puede ver en todos los catálogos además, es el músico español con más proyección. Falla tiene una farruca que es La danza del molinero, del sombrero de tres picos, y que yo creo que tenemos el honor y el placer de que nuestra orquesta de pulso y púa, nuestra rondalla, la tenga en uno de sus discos.
Sí, porque eso es difícil de tocar, ¿no? Es bastante difícil de interpretar, muy creo
difícil,
yo.
Muy difícil de tocar, muy difícil. Pam, patapatam, pam.
Sí, 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 sí.
Patapatam, patapatam, pam, pam. Es muy difícil de tocar.
Fíjate, no recuerdo haber escuchado eso nunca. Me voy a tener que conseguir eso para escucharlo, porque yo no recuerdo haber escuchado eso nunca. Sin embargo, el libro, me acuerdo muy bien de la obra, la obra de esa de Pedro Antonio Alarcón, El sombrero de tres picos, y que sí, me acuerdo de la obra, pero no de la, de la canción esa.
Efectivamente,
no,
es que sobre esa obra, sobre esa idea de Alarcón, es sobre la que Manuel de Falla hace su sombrero de tres picos.
Claro.
Musical, claro. Y ahí está la farruca.
Claro.
Cuando queráis, la podemos escuchar.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com presentan un podcast sobre
la segunda parte de interpretaciones de la Orquesta de Pulso y Púa de la ONCE. Aquí en
Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada.
Bien, pues yo creo que eso, vamos, está precioso, ¿eh? Yo la verdad es que son cosas que lo emocionan a uno, se le paran los pelos así del cuello cuando uno escucha esa cosa, ¿no?
Tengo yo pendiente una deuda contraída con el Joan Segura, porque hace ya, pues no sé, quizás 3, 4, o a lo mejor hasta quizás más, pero posiblemente yo creo que el tiempo de vida de la radio, que me mandó 4 piezas de Manuel de Falla para que yo las cantara y el hombre me las hizo a la guitarra, me las interpretó magníficamente y las tengo ahí, pues como tantas otras muchas cosas, ¿no? En el fondo del cajón metidas y
mira, ese no usa púa, ese no lo usa.
No, para nada. No. Y él me hizo, me preparó cuatro piezas que me las eligió él porque quería que hiciera yo un podcast dedicado a Manuel de Falla, ¿no? Y las tengo ahí, pues eso. Le dije, sí. Yo las cantaré. Y de vez en cuando me lo recuerda, me dice, oye, ya aquello quedó en el olvido. Digo, no, que va. Así que ahí las tengo y quizás algún día, quién sabe, ¿no? O sea, podemos hacer un podcast sobre Manuel de Falla.
Pues cuando quieras. Manuel de Falla tiene una producción monumental, una producción
sí.
Gigantesca.
Sí. La verdad es que sí. No, y yo, hombre, por supuesto, cuando te hablaba de Albéniz, era una broma, ¿no? Porque claro...
Albéniz también la tiene.
Que ya lo sé, pero que yo estoy de acuerdo contigo con lo que has dicho de Manuel de Falla, lo que pasa que, claro, está ese Sevilla que bueno, para mí, pues es punto y aparte. Bueno, ya viste que en mi programa homenaje a Antonio lo puse de fondo también.
Sí, pero Sevilla es que, fíjate, Manuel de Falla, por ejemplo, se codea con Debussy, con Ravel, con todos los músicos del impresionismo francés.
Exacto.
Porque él, en cierto modo, también era impresionista, claro.
Aunque a mí Ravel, fíjate, me parece bastante como más barroco, más pesado, ¿no? Más, no sé, lo que...
Bueno, pero si lo dices por su bolero...
Hombre, el bolero es infame, a mi manera de ver. Bueno, espantoso.
Pero Ravel, afortunadamente, tiene muchas más cosas.
No, ya, pero no sé. A lo mejor es que no lo conozco yo demasiado, ¿no?
Pero, por ejemplo, Debussy, tú sabes que tiene un claro de luna.
Oh, hombre, que eso es una maravilla.
Y la gente, por ejemplo,
interpretar al piano, ese claro de luna al piano, es una maravilla.
Sí, claro, y la gente confunde.
Eso sí es mundial, ¿eh? Claro de luna, yo creo que en todas partes del mundo se ha interpretado.
Claro, pero la gente lo confunde con el claro de luna de Beethoven.
Es que no tiene nada que ver el de Beethoven con el...
Y es que Beethoven tiene un claro de luna y Debussy tiene otro claro de luna.
Uh-huh. Así que, bueno, y entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a escuchar, Hilario?
Pues si te parece bien, hemos puesto antes la danza del molinero, ¿no? Ahora eso podríamos poner la danza de la molinera, también de Falla.
Ah, para que no se enfade, no coja celos.
No, porque es otro tipo, no es farruca. Esa no ya. Es farruca, esa es otro tipo de danza.
Ajá, sí. Bien, pues nada, vamos a darle cuerda ahora a la molinera.
Thank you.
Bueno, pues ya hemos satisfecho tanto al molinero como a la molinera, ahora ya no se pueden quejar ninguno de los dos, así que vamos a seguir
hablando.
Falta
corregidor, ¿no?
Sí, pero ese no lo vamos a, ese lo dejamos a un lado, ese no nos gusta. Ese,
ah, pero
ese manda demasiado.
Pero yo, si me permites, yo quería contar una anécdota.
Pero claro que te lo permitimos, a ver, cuenta.
¿Os acordáis de Antonio Ruiz, el bailarín? No,
sí,
de Antonio,
claro.
Gades.
Antonio Ruiz. Antonio Ruiz, sí, claro.
Todos eran bailarines.
Sí.
Antonio Ruiz estuvo haciendo una coreografía en Arcos de la Frontera, uh-huh, precisamente sobre el sombrero de tres picos de Manuel de Falla. Y entonces, entonces vivía Franco, en los últimos años de Franco. Y Antonio Ruiz, que era buen bailarín y era buen músico también, aunque él no componía ni nada de eso, pero bueno, era coreógrafo, él tenía que oír la música para luego después él imaginarse y poner su coreografía, ¿no? Entonces, pues el ballet que él dirigía estaban en Arcos de la Frontera, estaban allí, precisamente por lo del corregidor que dice Humberto, y estaban allí ensayando y alguien no lo hizo bien, no salía y tal, y Antonio Ruiz se cagó en el de arriba, es decir, en Dios.
Vaya.
Y entonces Antonio Ruiz recibió una sanción importante, una amonestación gubernativa, y además le pusieron una multa de varios cientos de miles de pesetas.
Madre mía, o sea que se acordaría bien del
eso
momento
se
en
dijo,
que lo hizo, ¿no?
Sí, eso se dijo, pero no se difundió demasiado, pero se dijo, ¿eh? Pero no se difundió demasiado. Ya han pasado muchos años. Yo lo cuento.
Pues lo que decíamos ahí, que bueno, que ya como habíamos puesto un tema dedicado al molinero y otro a la molinera, al corregidor que quería Humberto no lo tenemos aquí previsto, o sea que no le podemos complacer a Humberto en este caso, pero a lo mejor hay alguna otra cosa que sí que le cuadre bien a Humberto, ¿no, Hilario?
Pues podemos poner otra de las cositas que tiene por ahí la rondalla, que podíamos poner, por ejemplo, la sonata de Mateo Ferrer, que es esa que hace tiroriroriroriroram pam para 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 pam.
Ah, sí.
Te digo.
Vale.
Para pam,
sí,
pam,
sí, sí,
para pam. Yo canto muy mal, pero bueno, creo que se entiende.
No, pero da las notas, sabes muy bien dar las notas y en eso va, yo también, porque yo eso no lo puedo hacer.
Bueno, que aquí en España dar la nota es todo lo contrario de lo que tú estás ahora mismo diciendo, pero en fin.
Dar las notas musicales, estoy hablando de notas musicales. Ah,
pero se entiende,
en este
se
momento.
Entiende.
Estoy hablando de notas musicales, no tragiverses.
No, tú has dicho dar la nota y yo te digo que aquí dar la nota es todo lo contrario.
Llama la atención, es actuar mal, sí. Pero no, pero la nota musical, él tararea ahí y las notas salen perfectamente, es lo que quise decir.
Hombre, claro. Pues sí, muy bien, desde luego que sí. Bueno, pues entonces sí, como broche de oro de esta segunda parte, que aquí ya con esto sí que podemos decir que segundas partes no siempre fueron malas, ni mucho menos.
Fueron tan buenas como la primera.
Efectivamente, tú lo has dicho, Hilario.
Como mínimo.
Como mínimo.
Hemos hecho lo que pensábamos que podía agradar más, lo más audible, ¿no? Porque la música sinfónica, y esto es música sinfónica, aunque no sea sinfonía, pero es música sinfónica. La música sinfónica no está hecha para todos los oídos. También depende mucho, pues, por supuesto, del medio en el que nos hemos educado, ¿no?
Claro.
Si a mí no me gusta la música sinfónica, pues por mucha música sinfónica que nos pongan, pues va a dar igual. Nosotros lo que hemos tratado es de poner música sinfónica audible, audible a todos los oídos. Y eso es lo que hemos tratado.
Sí, porque nosotros sabemos que dentro de nuestros oyentes, pues habrá gente que, en fin, que les gusta la música clásica mucho y otros que les guste menos y a otro que no les guste nada. Entonces tampoco vamos a traer aquí piezas complejas en las que la primera vez que la oyen, pues a lo mejor le tire un poco de espalda, ¿no? Entonces hay que buscar siempre cositas que sean, yo pienso, que asequibles para todas aquellas personas que les gusten como que no les gusten la música
audibles,
clásica, ¿no?
Claro. Audibles. Música audible, claro.
Eso es.
Pero recuerden el dicho ese que dice, para gustos hay colores y para colores flores. Así que vamos a despedirnos con esa nota, vamos a invitar a los oyentes a que nos escriban. ¿Para que dónde pueden escribirnos por correo electrónico?
Pueden hacerlo a platicando@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter a dónde pueden escribirnos?
Pues también tenemos un Twitter que es eiberoamerica, con las iniciales E, I y la A de América en mayúsculas.
Bien, pues Hilario Alonso, muchas gracias, un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros este ratico y dedicarnos tu talento.
Un placer, muchas gracias. Ojalá.
Bien, Paqui, ¿qué te parece? ¿Ha quedado bueno o malo? ¿Cómo ha quedado la cosa? ¿Bueno, malo o regular?
Ahí, yo creo que muy bueno, no bueno, ni regular, ni malo, yo muy bueno.
Perfecto, bueno, entonces gracias a todos, gracias a los oyentes por su atención, y regresen todos aquí a iberoamerica.com y radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro programa de
Platicando Podcast,
Rescatando Música Olvidada.
Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los
pájaros. Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada.